Lunes Cantarín.
Sí, pero todavía falta para las 7.
Antes nos quedamos callados.
Un minuto para las 7.
Un minuto de silencio.
No, yo por contrato entro a las 7 a trabajar.
Un minuto de silencio entonces.
Sí. No, canta por mientras. Canta lo que fuiste el viernes. A ver.
Bad Bunny.
Bad Bunny, canta. Chambea.
Jala.
¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás? Ahí son las 7 de la tarde. ¿Cómo les va?
Muy bien,
muy bienvenidos a Radio Duna.
Bienvenidos, sí. Nada bienvenidos personal. Todos. Estamos de vuelta aquí este lunes.
¿Cómo llevas el cambio de hora?
Ah, con alegría.
¿Vienen con alegría, señor? ¿Sí?
Sí, con alegría.
Encontró, mira.
Sí,
rico. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta despertarte con más luz o te gusta que caiga la tarde antes?
Despertarme con más luz. ¿Sí? Encuentro que es menos traumático. Sobre todo cuando uno tiene que sacar pequeños habitantes del hogar.
Ahora, a esas horas. Hay una cosa que favorece mucho la paz del hogar, que con esta hora uno puede llevar a los niños a la cama.
Acostarse también temprano.
Y, claro, y que hay una luz que los niños te creen que es la noche, porque si no, con el verano...
Es como hacer noche, claro, estar, como, poniéndose uno ahí
en, no sabes si en la ventana, siesta o la noche, porque francamente esto ayuda bastante a la paz familiar, digámoslo.
Sí.
Totalmente. Así que Naciones Unidas debe ir a...
Pura felicidad por el tiempo que tenemos con este cambio de hora. Además que dormimos una hora más anoche.
No sé.
Sí, pues si uno...
Antes noche en todo caso. Ah, no, anoche, claro.
Anoche,
pues. Oye, no te conté que estoy con un nuevo sistema de despertador.
A ver cómo es.
No, fantástico. Un sistema con una aplicación que se llama como el ciclo del sueño, algo así, no me acuerdo. Que te empieza a despertar antes. Tú le pones que a las 7 te despiertas en la mañana y entonces te va viendo los ciclos del sueño.
Sí,
según sonido, según un montón de variables. Y te...
Según tus ronquidos, tus sonidos.
Claro, la respiración, los ritmos de respiración. Hay que poner el teléfono en el velador relativamente cerca.
Pero eso es como contraindicado, ¿no?
¿Contra quién?
¿Contra
la salud?
Sí,
no, sí, la salud ya la perdimos, pero la salud mental la perdimos,
no,
qué rato.
Pero las ondas cerebrales dicen que hay que como desactivar el wifi, poner el celular lejos.
Sí, mira, lo lejos. Sí,
imagínate,
lo pongo.
Esto tienes que poner el celular en la almohada.
Bueno, pero escúchame, pues, el teléfono entonces va recibiendo tus ondas, tus respiraciones, tus sonidos, tus gestos, tu otro. Habrá sonido más raro, no tengo idea, pero tiene un sonido. Ya, José, pero un momento. Y miden los momentos en que tú estás con un sueño muy liviano o más liviano. En el rango cercano a la hora que tú le pediste que te despertara, y si ponte tú le pusiste
te
a las 7
abajo,
y 8 para las 7, tú estás con un momentito de sueño muy liviano, pa, te tira la guillotina, o sea, la alarma, que para mí es una guillotina.
O sea, pero si estáis muy profundo.
No, po.
Espera, que subas del ultramundo.
Te pega básicamente la alarma, te pega el combo en el hocico cuando estás más prevenido, por así, estás mejor parado. Sí. Y no esa cosa que estás como a medianoche y te suena la alarma y tú no crees.
¿Y eso hace que tú despiertes de mejor genio?
Exactamente. Eso dicen, ¿eh? La gente que me acompaña
podrá
saber.
La gente que te rodea, sí, los que escuchan los ruidos de forma permanente.
El problema es cuando despiertas al resto de la casa más temprano porque suena un pelito antes. Mañana te contaré otro adminículo que encontré para
Miren las técnicas de Matías.
Técnicas del sueño. Hay una luz que se empieza a prender media hora antes de que tú le pongas el despertador. Es un despertador con luz. Empieza a prender uno que se llama Wake Up Light. Y prende una luz que simula en tu pieza que ya amaneció. Con lo cual suena la alarma cuando ya llevas media hora con luz.
Wow, técnica para despertar,
ese producto.
Despertar sin trauma, pero morir a los 45. Porque debe tener todo como ondas, radioactividad. Bueno,
si
igual ya estamos piteados, qué rato.
Eso es lo que quiero decir. Estamos preocupados de la salud mental a esta hora, a las 7 de la tarde. En mayo, cuando yo no sé, a todo esto no me ha saludado que San Matías, pero no importa. La salud mental.
San Matías, feliz santo.
Muchas gracias.
Esto se canta en las mañanitas o algo así.
No. Basta con que nos saludemos. Pero vamos a escuchar. ¿Qué tenemos para hoy?
Tenemos santos, noticias de la Santa Sede.
Sí.
Santificado sea tu nombre, Matías.
Madre mía, que están en problemas los jóvenes.
Están ahí tiritando los dientes, las cañuelas, todo ahí en el Vaticano. Los obispos chilenos, vamos a hablar de la previa de mañana de esta reunión que comienzan con Francisco, que los mandó llamar.
Sí.
A todos los 31 obispos que ya están ahí.
¿Van a previar dónde? ¿En Santa Marta?
¿Dónde van a hacer el pre?
Richie, ¿van a hacer previa a los obispos?
Sí,
hoy en Santa Marta.
O en el hotel del clero.
¿Santa Marta?
¿En Santa Marta? Yo creo que no, porque en Santa Marta está Barros, que lo tienen ahí como para protegerlo.
¿Está ahí Barros?
Sí, yo creo que
pero
van
a conversar con
él.
¿Qué significa esto?
Sí, vamos a conversar qué significa esto, porque la verdad es que es un momento fuera de bromas, es un momento cúlmine para la iglesia chilena. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de... a todo esto Caradima está internado. Sí. Alguna hemorragia parece que tenía. Vamos a hablar de la ola feminista que llegó a la Escuela de Derecho de la Católica. Siempre se dice en la Chile que la Católica está todo tan ordenado. No, señores, parece que ya no es tan así. Vamos a hablar de la situación en Jerusalén también, sí, después de esta inauguración de la Embajada de Estados Unidos, que Donald Trump fue a provocar.
Y vamos a hablar sobre la boda real que es este fin de semana, un poquitito, vamos a mencionar algunas, sí, pues, algunas curiosidades.
El padre ausente.
Y un poquito de deporte porque hay algunas cosas dignas de ser comentadas. Pero pongámosle desde ya a los titulares, ¿te parece?
Me parece. Francesca Ravizza está con nosotros.
Muy bien, ¿y ustedes?
Yo estupendamente.
Feliz santo.
Muchas gracias. ¿No fuiste a Bad Bunny tú el viernes?
No, pero me quedé con ganas, como
vi envejeciendo,
a la José tan entusiasmada.
Estás envejeciendo, Francesca Ravizza, sí. Ya no eres la joven estudiante que conocimos aquí.
No,
en cambio yo soy un newborn.
No, lo tuyo es un caso más complejo, pero Francesca.
Sí, yo me siento vieja.
Sí, no, me decepciona.
Bad Bunny.
Vamos con los titulares.
Denunciantes de Caradima y de los hermanos maristas desmienten al obispo González, quien dijo desde Roma que se había entrevistado con muchas víctimas y que conocía a todas las víctimas maristas. Tras estas declaraciones, James Hamilton aseguró que nunca me he juntado ni he hablado con ese personaje siniestro. También contradijeron los dichos del obispo Juan Carlos Cruz y también Eneas Espinosa.
No del obispo Juan Carlos Cruz, sino que
Juan Carlos Cruz,
los del obispo.
Juan Pablo Cruz, coma.
¿Quién? Juan Carlos, ya.
La Cancillería envió un oficio a las autoridades de Malasia para pedirle medidas ante el deterioro de salud de los chilenos detenidos. En específico, se solicitó al país asiático que reciban vacunas contra la malaria, la fiebre amarilla y la hepatitis frente al riesgo inminente de contraer enfermedades al interior del penal en el que se encuentran. Grupo de Lima hace un último llamado a Venezuela para que suspenda la elección presidencial. Los representantes de 12 países latinoamericanos, entre ellos Chile, se reunieron este lunes en México, instancia en la que recalcaron que el proceso electoral venezolano es ilegítimo y carente de credibilidad. Y en el deporte, César Pinares quedó descartado para el choque de Colo-Colo contra Bolívar. El volante sufrió un desgarro en un gemelo, por lo que no podrá estar en el decisivo encuentro por la Copa Libertadores, que está programado para este martes a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.
Muchísimas gracias.
Gracias, Fran, por esos titulares.
Que estén bien, nos vemos.
Ya, pues, ¿qué? ¿Qué tanto?
los obispos, bueno, sí, los obispos...
Esta mañana hubo una conferencia de prensa en en Roma.
Era el mediodía nuestro, 6 de la tarde,
sí,
en Roma. O sea que fue después de toda la primera jornada que tuvieron los obispos en la previa. Dolor y vergüenza fueron las palabras que ocuparon el obispo Ramos. Fue el que habló principalmente él y Juan Ignacio González, a nombre de todos los obispos, en la previa, como decíamos, a la reunión que sostendrán mañana con el Papa Francisco. Una reunión que ni ellos muchos saben cómo va a ser. Ahí mismo decían que tenían entendido que iba a ser en grupo, que no iba a ser individual, pero no hay muchos detalles. Lo que sí sabemos es que se les pidió que fueran discretos, que estuvieran en silencio, que no hablaran demasiado. Y en esa misma línea es que estuvieron encerrados, se les vio caminar algunas reuniones en el Hotel del Clero, donde se aloja la mayoría, pero bueno, no hicieron declaraciones salvo esta conferencia de prensa. Y el Papa claramente, yo creo que los va a sorprender. O sea, más o menos uno sabe que vienen cambios en la Iglesia, pero me da como la sensación de que ha jugado un poquito como a la incertidumbre de qué es lo que va realmente a pasar. ¿Tú crees que va a pasar mucho, Matías del Río?
Yo creo que va a pasar mucho, pero no sé si va a pasar mañana o pasado. Yo creo que
claro, es un planteamiento, que es una cosa larga, que la ansiedad no tiene que...
Sí, Claro, lo que pasa es que parecería muy raro que usted, un papa que hace dos meses estaba en un tono totalmente distinto, supimos que cambió rápidamente y violentamente de parecer respecto de los abusos en Chile, le tomó por otra parte el problema de la iglesia chilena, mandó a llamar a todos los obispos de una cosa bastante inédita, y por lo tanto parecería, a mí me da la sensación de que parecería algo como casi muy a la rápida, si es que ya tuviera todo el diagnóstico, o sea, primero el síntoma, después el diagnóstico, después en la medida, todo rápido, todo de uno, como un 3 en 1, muy raro. Además, las señales de este papa son de horizontalidad, que llama no para tirarle las orejas ni agarrar a coscacho a los obispos, sino más bien para dialogar 3 días, porque si fuese solamente para leerles la cartilla, los sienta 15 minutos, les dice, señor, usted PLR, PLR, usted para acá, usted para allá, usted... Yo creo que los va a tratar como adultos, con la seriedad que requiere el problema, de manera horizontal, de obispo a obispo, pese a que era el obispo de Roma, y a reflexionar sobre la gravedad del problema de la iglesia chilena y cómo salir adelante todos juntos. Y eso requiere tiempo para reflexionarlo, para masticarlo y después para tomar medidas, no a la ligera.
Ahora, una de las señales que no va a ser fácil es que puso ahí a uno de los, del casi papa, como le pusimos, uno de los sacerdotes que ha sido muy severo, sobre todo en Canadá, se llama Marco Ouellet. Él va a estar también presente en la reunión que va a tener mañana el Papa Francisco con los obispos. Pero ¿te parece que conversemos con la experta que tenemos al teléfono? Ana María Celis es experta en derecho canónico. Universidad Católica, nos puede explicar mejor ante qué estamos.
Ana María, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias, Matías y María José. En todo caso, yo estaba súper entretenida escuchándolas a ustedes.
¿Eh? Pero nosotros estamos
por dónde van.
Nosotros estamos chachareando y tú entiendes, esa es la diferencia.
No, pero ustedes son comunicadores y yo creo que este Papa también nos ha enseñado a que parece que le sale algo de lo comunicador, entonces... A lo mejor ustedes han captado mejor lo que se dice en las cartas, en los comunicados, en la conferencia.
¿Tú quieres decir que le sale lo argentino?
No. No, es súper bueno para los titulares. ¿Captáis? O sea, tiene buenas cuñas, como dicen.
Es cuñero el Papa, sí.
Yo encuentro que sí. Entonces, y eso me cuesta a mí, ¿captáis? Entonces, encontraba que ustedes podían ver entre líneas las cosas escritas, o sea, como ese tipo de cuestiones.
Yo quiero preguntarte, Ana María Celis, ¿cómo, ya que estamos hablando entre líneas y captar las comunicaciones, cómo podríamos leer, o cómo lees tú, que es lo que nos interesa saber, las declaraciones de Francisco Javier Errázuriz al llegar a Roma, cuando dice que este es un papa difícil de predecir, que es un papa que improvisa, que no podemos sacar un poco conclusiones por adelantado? ¿Cómo lo lees tú?
A ser honesta, no escuché esas declaraciones puntuales, pero no me voy a quitar el pillo. Por lo tanto, lo que sí te diría es que de lo que se comenta, por lo menos, es que es un papa poco formal. Entonces, en ese sentido, no sigue un rol como preestablecido, con cosas esperables. ¿A qué punto tú? La misma carta. Yo creo que ninguno. Nosotros esperó formato carta y además con el agregado de, por favor, que se dé a conocer esto luego, digamos, o sea, lo más luego posible. Y esa parte, el de él a conocer lo más luego posible, para mí me marcó en el sentido de que esto, una, trasciende a si es el caso Karadima, slash Barros, digamos, o sea, si es solo eso, yo creo que eso ya lo trascendió, claramente. Segundo, que si nos quiere hacer partícipes a todos de esto, significa que entonces todos tenemos también alguna preguntita que hacernos. Y eso a mí por lo menos me convoca a cualquier cantidad. O sea, ¿en qué he colaborado yo? ¿Cómo he hablado yo de las víctimas? ¿Cómo tiendo puentes hacia eso? ¿Cómo veo el clero? Porque en el fondo cuando hay un obispo, hay un clero detrás y un fieles en el fondo, un pueblo detrás. Pero ¿cómo está la fraternidad entre ellos? ¿Captáis? Yo creo que nadie pueda mirar esto desde el palco.
Desde la indiferencia, dices tú.
Claro, o sea, yo creo que por lo menos los católicos, en el fondo, estamos convocados a tomar una postura, a preguntarnos algunas cosas, y de partida no resolverlo como de una manera excesivamente simplista, diciendo cambiamos este obispo, movemos este otro, y magia, se resolvió todo. No creo que haya magia acá.
Ana María, eso mismo te iba a preguntar, que tú dices que el Papa también se... se caracteriza por ser poco formal y quizás por actuar, aquí actuó rápido, o sea, se dio cuenta que había metido la pata, mandó llamar a los obispos. Ya, esto fue en enero, fue la visita, es mayo y ya están, tiene a toda la cúpula de la Iglesia Católica chilena esperando sentarse con él en su oficina mañana. ¿Por qué uno tendría que esperar que los cambios de ahora en adelante fuesen lentos?
No, yo no creo que vayan a ser lentos, yo creo que van a ser progresivos, que es distinto. O sea, y si tú te fijas, en enero metió la pata, en febrero mandó a dos personas, en marzo se supone que hicieron los informes, o se supo que habían hecho los informes y se entregaron, en abril mandó la carta y ahora ha recibido a las víctimas y a la conferencia episcopal. O sea, en el fondo en junio vamos a tener otra noticia y en julio también, pero es noticia en desarrollo. O sea, no creo que vaya a ser todo inmediato, pero tampoco creo que ahora vaya a parar todo. No se me ocurre que haya posibilidad de eso.
Ana María Celis, estamos hablando con ella, que es experta en Derecho Canónico de la Universidad Católica. Yo voy a volver a la pregunta original, que no te sacaste el pillo, pero hiciste un macé, que se llamaba cuando jugábamos pool. Ah, ¿qué sacaste es por la, un macé que uno le pegaba como los buenos para
al
el pool.
Con efecto.
Con efecto, sí. ¿A ti te parece que hay rebeldía en las palabras de Razzurris? A mí sí.
Ah, a mí, ¿sabes lo que me pasa, Matías? Que no estoy acostumbrada a juzgar ese tipo de cosas, como a catalogarlas, ¿me entendí? Mm. O sea, no es mi pega.
Pero decirle al Papa, que es un improvisador, ¿no un poco fuera de protocolo de un cardenal a un Papa? Que está siendo llamado a última hora porque se había negado a ir.
Yo creo que manifiesta también el estilo de relación que tienen ellos.
Pero qué mejor, o sea, relación
es. Acá, fíjate que. No, es que acá, Matías, ¿sabes qué? Es excesivamente cercano al Papa, no sé cómo decirte. O sea, más allá de las tallas que podemos hacer porque sea argentino, sí, o no sea argentino, le entendemos al tiro lo que dice.
Por supuesto.
No hay esta cuestión como de mayor distancia con una autoridad que venga, no sé, el Dalai Lama, ¿me entendí? O sea, no hay esa autoridad. Es esa,
que, como tú crees,
perdona, ¿quién tiene esa cercanía? ¿Razzurri?
Errázuri y Bergoglio en su minuto colaboraron mucho juntos.
Bueno, de hecho,
todo el tiempo aparecía, sepa. O sea, ¿me entendí? O sea, cuando Francisco Javier Errázuri era el presidente del CELAM, no sé si estaba dentro de la directiva del CELAM, no tendría que ver, pero una de las personas que colaboró en la redacción documento fue Jorge Mario Bergoglio. Pues, o sea,
a ver, tú que eres experta en derecho canónico, y esto tiene que ver con el derecho. Vamos a suponer una hipótesis. Puede que Francisco Javier Errázuriz no le pase nada, no tenga ninguna sanción. ¿Qué sanción puede recibir un obispo emérito como Errázuriz?
No, es que, a ver, ¿recibir sanción penal?
No, eclesiástica.
Penal es que cometer un delito.
No, sanción eclesiástica.
A ver, hay algunos tipos de sanciones, pero que yo nunca las veo en el fondo, porque se resuelven de otra manera las cosas, y esa es la parte como interesante del derecho en la iglesia. Pero dejando eso aparte, en el fondo hay sanciones como amonestaciones, ponte tú, que van quedando, pero yo lo veo como un poco bobo en este caso. O sea,
¿Y no será?
Yo creo que lo van a resolver de conversación y punto.
¿Y qué es? ¿Que se vaya para la casa? O sea, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Qué tipo de sanción que sea realmente simbólica? Porque, claro, no es penal, pero a ver, tiene que ser algo que sea más o menos simbólica, acorde.
A mí se me ocurre algo. Sacarlo del
C9. Es que yo creo que el G9 terminó.
¿Es G o C? Yo he escuchado las dos.
G.
No,
G.
Yo entiendo
yo
que es C.
G. Sí, pero cardenal, bueno. Cardenal será, no sé.
Es un grupo, María, muy cercano al Papa, que de alguna manera aconseja al Papa, y en estos temas fundamentalmente ha sido importantísimo, no sé si es exclusivo para los temas de abuso. ¿No será que Errázuriz está adelantando que tenga información? Errázuriz no es un extranjero en el Vaticano, trabajó muchos años en el Vaticano, tiene muchas redes en el Vaticano, probablemente más que Bergoglio, bueno, ahora ya es Papa. ¿No será que tiene antecedentes de que a él lo pueden sacar de allí y está anticipándose?
Lo que pasa es que yo creo que vamos a dejarlo en COG, pero yo también, como tú lo has escuchado de las dos formas, yo creo que eso ya terminó, porque salieron las reformas la semana pasada en manera borrador, y por lo tanto yo no sé, o sea, les quedará dos reuniones, pero yo creo que ya terminó, o sea, no está anunciado formalmente, pero por lo menos esos obispos ya llevan 5 años, la idea es que haya representatividad de distintas partes del mundo, ¿me entendés? O sea, eso es como parte, si es que llegan a renovar un estilo de grupo así. Esa fue una gran novedad también de Francisco. O sea, en el fondo, los 120 cardenales se supone que son asesores directos de Francisco, y él quiso crear este como grupo súper respecto de todos los demás. Pero concluía la tarea, concluye el grupo, no debiera de seguir. No es un órgano oficial de la Iglesia.
Perfecto. Ana María, tú como experta en derecho canónico y también católica, ¿no tienes la sensación de que en Chile hay demasiadas expectativas con esta reunión y finalmente puede que no pase tanto?
Yo creo que efectivamente puede ser así. Te digo que más que por lo canonista, a mí me importa por ser miembro del Consejo de Prevención de la Conferencia Episcopal. Y resulta que las expectativas son inevitables, o sea, no. Y de alguna forma, igual que la contribución de los medios de comunicación, contribuyen a crear un escenario más o menos favorable para algo. Entonces, en ese sentido, no lo encuentro tan malo que haya como expectativas, porque encuentro que eso, aunque nos desilusionemos después, además nos hemos desilusionado cada vez. Acuérdate que con la carta querían que por carta más o menos sacaran a un obispo, eso a mí me parecería como absurdo, ¿me entendí? Pero el hecho de que haya medios de comunicación preocupados del tema y por lo tanto generan más preguntas, el hecho de que cada uno esté con unas expectativas determinadas, en el fondo también es algo que no pasa desapercibido respecto de quienes tienen que tomar las decisiones.
Claro, permite hacer un ejercicio distinto.
Yo creo que sí, nuevo, ¿no? O sea, sí.
Ya, pero
por lo menos para mí va para eso. Y como te digo, yo lo que sí he visto es que no hay mes que no haya pasado algo desde que esto se desató. Entonces, si no hay mes que no haya pasado algo, yo no veo posible que en el resto del 2018, por lo menos, no tengamos una novedad en este tema. Ahora, independientemente de las novedades que nos vengan dadas, hay novedades que las podemos generar nosotros. Y por eso te decía y partía con el asunto de quiénes son estos terceros activos dentro de la Iglesia, que es la gran labor de prevención. O sea, ¿por qué han tenido que ser víctimas las que reclamen más y no hemos sido todos los demás? ¿Entendí? O sea, ¿qué ha pasado con el resto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esto? A mí me interesa muchísimo eso. Me interesa también ahondar en algunos estudios que se iniciaron y que no se han ido concluyendo, pero cuáles son las causas y contextos para que esto hubiera ocurrido. Porque si tú sabes eso, ya después puedes prevenir mejor.
Total.
Entonces, hay tareas que es más allá de lo que nos venga dado. Y en eso yo encuentro que hay un poquito de flojera. O sea, es como que entonces, y jugamos todos a calcular cuántas diócesis van a cambiar de obispo, sí, que si van a nombrar a un administrador apostólico o a un visitador apostólico, ¿me entendés? O sea, nos volvemos expertos en no sé cuántas materias y no decimos, bueno, yo por casa, ¿qué voy a hacer?
Ana María Celis,
muchas gracias.
En Derecho Canónico de la Universidad Católica, como siempre, un agrado, muchísimas gracias.
Un agrado también para mí.
Muy bien.
Que estés bien. Chao, Ana María. Chao. 7:22, estamos en Nada Personal, esto es Duna.
Y nos metemos, antes de irnos al corto, unos minutitos en el deporte, y esto es un golpe súper duro para el fútbol sudamericano. Estamos a un mes de que empiece el Mundial, justo un mes creo, el 14 de junio es que empieza el Mundial, ¿o no? Con un partido Rusia-Arabia Saudita, con Pizzi en la banca de Arabia Saudita, eso es una anécdota. Faltando un mes, un golpe tremendo para el fútbol latinoamericano, que es nuestra apuesta, es nuestro representativo, y me refiero al Perú, que tú sabes que el gran Paolo Guerrero, el gran delantero centro que juega en el Flamengo, que es el gran jugador de goleador del Perú, quedó eliminado, quedó fuera del Mundial, sancionado por el TAS. Había sido castigado por doping, había resultado de un doping de un partido de Argentina, un empate entre Argentina y Perú por la clasificatoria. A Paolo Guerrero le habían dado ya una sanción, apeló al TAS, que es el máximo organismo deportivo, este tribunal de arbitraje del deporte, y dio a conocer un fallo súper lamentable, súper, súper dramático para los peruanos, porque es su gran figura, su referente. Es como si en algún momento Chile le hubiera fallado a Iván Zamorano, porque era como el goleador, era el que le hacía el ñeque, el esfuerzo, tenía muchísimas cosas, y Paolo Guerrero queda fuera del Mundial. y es una pérdida no solo para Perú.
Una desilusión.
Sí, una desilusión para los peruanos, que, bueno, a mí en lo personal me duele mucho porque le tengo mucha simpatía a los peruanos. Creo que es un equipo, además, muy bueno este peruano, que creo que puede llegar al equipo del Tigre Gareca, puede hacer buenas cosas. Y una pena por los hermanos peruanos que se joden bastante, deben estar muy tristes porque están sin su jugador, que había tenido todas sus esperanzas puestas en el TAS y lamentablemente le salió al revés, no va a poder estar. Una pérdida, cuando el Mundial a un mes empieza a perder figuras, el Mundial pierde de categoría.
Sí,
a mi juicio pierde de categoría.
Baja el entusiasmo totalmente.
Así es. Y por último, antes del Mundial también Tite, el técnico brasilero, anunció la convocatoria de los sub-23 jugadores. Danilo del Manchester City será suplente del lesionado Dani Alves. El resto son jugadores que todos podíamos suponer. Está Neymar Jr., estuvo en duda, recuerda usted por esta operación. Está Gabriel Jesús, está Roberto Firmino, está Coutinho, está Williams, en fin. Fernandinho, Casemiro, Marquinho, Thiago Silva, Luis Felipe, Marcelo del Real Madrid.
Matiziño, tu Brasil. Tenemos que ir a la tanda comercial.
A la Tandiña. Vemos nuestros Francina.
¿Qué tal?
Francina.
20 años de la muerte de la voz.
¿Qué? Esto
silencio.
Da pudor interrumpirlo. A ver. Suba el guataje, Richie.
Start spreading the news. I'm leaving today.
Bueno, tenemos que interrumpirlo nomás. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Duna. ¿Te parece, Matías, que vamos a los titulares de inmediato?
Sí, cómo no, Francesca Ravizza entra a los estudios en este momento, toma asiento. ¡Titulares!
Máximo Pacheco pide no adelantar candidaturas presidenciales. La gente quiere escuchar qué propone la izquierda, aunque reconoce que está convencido de tener vocación y también tener la capacidad de hacer una contribución, le parece prematuro y casi una falta de respeto proyectar las elecciones presidenciales de 2021. La Cancillería envió un oficio a las autoridades de Malasia para pedirle medidas ante el deterioro de salud de los chilenos detenidos. En específico, se solicitó al país asiático que reciban vacunas contra la malaria, contra la fiebre amarilla y también contra la hepatitis, esto frente al riesgo inminente de contraer enfermedades al interior del penal en el que se encuentran los jóvenes chilenos. Un juez procesó a Cristina Fernández y sus hijos por presunto lavado de dinero. Este es el quinto procesamiento judicial para la actual senadora, con el que se busca saber si la ex familia presidencial recibió o no recibió pagos por parte de empresarios en ese periodo. Quim Torra fue elegido como nuevo presidente de Cataluña tras meses de incertidumbre. El hasta hoy diputado mostró su fidelidad a su antecesor, Carles Puigdemont, de quien se refirió como el líder legítimo de la región autónoma. Y nos vamos al deporte porque el duelo en el Master 1000 de Roma entre Nicolás Jarry y Diego Schwartzman ya tiene horario definido. El tenista chileno enfrentará al argentino a las 6:30 horas de este martes en la primera ronda del torneo italiano. La primera raqueta nacional buscará su primera victoria ante el trasandino, pues se han enfrentado en 4 oportunidades y en todas ha celebrado el peque.
Muchas gracias, Francesca Ravizza, por esos titulares.
Muchas gracias, Francesca, que estés muy bien. A ver, ¿tú querías hablar?
Sí, yo te quería... Me acuerdo perfectamente que aquel día 26 de marzo, tú aquí, frente a estos micrófonos y en este estudio, me dijiste, José, ¿caíste o no caíste? Yo te dije, ¿en qué? ¿Compraste o no compraste pasaje a Australia? Por, 150 lucas, no me acuerdo.
100 mil pesos,
era menos de 100 lucas, de todas maneras, sí.
Yo no me acuerdo si dólares, pesos o
parece
bitcoin.
Parece que era menos de 100 mil pesos.
El tecnológico.
Ay, ya.
El tecnológico.
Bueno, la cosa es que ese día que yo te confesé que hice los intentos para comprarlo, pero no me resultó. Y después, bueno, salió que le devolvieron la plata a la gente, que no sabía, había un error, etcétera. Por supuesto que la pelea llegó a los tribunales, donde la situación está bastante al rojo. ¿Por qué? porque la disputa es entre Despegar.com, sí, 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 y United Airlines y los consumidores, que pusieron una demanda colectiva contra la agencia Despegar y la aerolínea. Lo que me llamó la atención fue la respuesta de Despegar, ¿ya? Porque dicen que los consumidores buscan obtener beneficios desmedidos. Y la abogada de Despegar, que es Jimena Castillo, que fue jefa jurídica del CERNAC, denunció, o sea, lo que dice es algo igual bastante, que tiene harto sentido, dice. Sí. Estamos ante consumidores que pretenden viajar a Sydney por solo 3.035 pesos en moneda nacional por pasajero y a Melbourne por la insignificante suma, que debido a la variación del tipo de cambio del dólar fluctúa entre los 1.821 y 4.249 pesos por el pasajero de adulto. Eso creo que tiene que ver con el que le resta el combustible, qué sé yo. Pero, claro, o sea, presentar una demanda por un pasajero...
Es un poco mucho, ¿no? Es un poco mucho, claro. Porque, mira, ese día lo conversamos, yo no me acordaba la fecha, 20 y tantos, 26 de marzo. Aquí,
esta nota de la tercera PM me lo
claro,
recuerda.
Yo recuerdo que ese día fue una mañana de locura, eso el mediodía, me imagino que en todos los lugares, muchos lugares de trabajo, corría la bola, oye, compraron a Australia, 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 está muy barato, muy barato. Muchos nos metimos a ver de qué se trataba. Muchos compraron, otros no quisieron, otros dudaron, porque yo no recuerdo la cifra, era muy ultra barato. Pero no era del tipo 3.000 pesos. Era del tipo, si cuesta 800 dólares, estaba 150 dólares. Algo así era la proporción, por lo que yo recuerdo. Yo no compré, pero dudé. Dije, en una de esas, esto es un súper ofertón. Otros pensaron, efectivamente, es un error. Y ahí hay toda una diferencia, porque hay muchos que sostienen, entre ellos yo, pero puede ser minoría, que si uno cree que hace un error, uno debe abstenerse de comprar, porque básicamente... Sacar beneficio del error ajeno no es muy, a mí no me parece muy fair play.
¿Estás cuestionando mi comportamiento ese
no,
día? Bueno,
no,
sí.
No, oye,
a mí
yo
también,
tengo...
debo decir la verdad, tú me no parece bien poco fair play también, pero sucumbí. Sucumbí claro, a la no, tentación.
Oye, mira, me parece mucho más fair play de tu parte aceptarlo aquí, muchos que no se atreverían a aceptarlo. Así que tu primera jugada fair play de tu parte es esa.
Muy bien.
Es aceptarlo, pero en serio. Pero
voy a devolver mis pasajes.
Pero hay algunos que pensar, pero tú no fuiste a la justicia, ¿no? Ya, ese es el punto.
Ese es el
tú estuviste en el rango de que en una de esas errores, yo estuve, no me vendí, no sucumbí, pero me acuerdo que un hijo mío me llamaba, me conversaba, todos mis compañeros están comprando, a fin de... Le dije, bueno, compra, pero en una de esas un error, y si es un error te aseguro que no vamos a ir. Le dije, que no sé. Bueno, pero en fin.
Bueno,
el punto es que cuando tú insistes es un poco complejo, porque ya, es un error, manifiesto, pero voy a ver si es que le saco algo de plata a estos gallos.
Claro.
No es el espíritu, creo yo.
No, no aquí lo
menos no es el que yo usaría,
uno de los argumentos que dan los consumidores en su demanda colectiva, dicen que estos vuelos que se ofertaban ahí barato, uno se demoraba, y efectivamente era así, ¿eh? Como 42 horas en llegar a Sydney, porque era como vía China, Francia, una cosa impresionante la cantidad de escalas. Pero bueno, igual sí, era muy barato, para las horas. Y lo que dicen es que perfectamente era un precio verosímil, dado que se demoraba tanto y tenía tantas escalas.
En algún momento, yo cuando lo vi, me pareció también que podía ser en el límite bajo de lo barato, de lo verosímil. Yo me acuerdo una vez, hace como 5 años, hubo una compañía, creo que era Dell, de computadores, si no me equivoco era Dell, sí, que vendieron computadores punto tú a 7 pesos. Eso no es verosímil.
No.
Si me dicen a 70 mil pesos, es una super oferta de liquidación de que están acachados con los computadores.
Es sospechoso igual.
Pero
¿no?
También puede ser un error, claro, es sí, sospechoso, es límite.
Es límite.
Por lo tanto, mucha gente actúa en el límite, pero cuando te dicen que es un error, insistir en la justicia para ver si pasa, a ver sí, si sacas algo, habrá que...
A mí me llamó la atención estos argumentos de los consumidores y me pareció bastante acertada también la respuesta de la abogada de Despegar. Eso es lo que te quería contar, Matías del Río. Estamos en Duna,
nada personal. Esto, tema que viene, lo quiero sacar del deporte porque no tiene nada que ver con el deporte.
A ver.
Más bien tiene que ver con la insensibilidad,
con la vergüenza.
Con la vergüenza. Yo me atrevería, no sé cómo se le denomina desde el punto de vista técnico a quienes no tienen, no son capaces de empatizar con el otro. No sé cómo se le llama técnicamente en términos psicológicos, psiquiátricos, no soy experto.
Autista.
Pero no, cuando no logres empatizar con el dolor del otro.
Insensible.
Sí, tiene un término que no lo recuerdo en este momento y si creo que es el que recuerdo, no lo voy a decir por la radio porque es un poquito fuerte.
¿Parte con H?
No, eso, HDP, no. Creo que en términos de verdad psiquiátrico, que es muy fuerte, como no estoy seguro, prefiero no decirlo. Me refiero a que hubo un tipo, un desalmado. Esto no ocurre solo en la barra de la U, puede ocurrir la de la Católica perfectamente, la de Colo-Colo también. Tiene que ver con un comportamiento transversal de no tener sentimiento, no tener el más mínimo recato, no tener el más mínimo sentido común ni decencia, hacer lo que hizo un tipo que se puso la polera de la U en el estadio ayer. Griten lo que quieran, hagan lo que quieran, sáquenle la madre a los que quieran, griten en el estadio, no pasa nada, ni un problema. Incluso voy a hacer una barbaridad, incluso tírenle una moneda al jugador. Pero lo que hizo este gallo con la camiseta de la U y con una máscara de Raimundo Tupper y con una leyenda que no lo voy a repetir tampoco, si hay alguien de su familia escuchando lo que yo... Eso no se hace sencillamente, no se hace en ninguna parte. Supera el fair play, supera la decencia de un ser humano. A nadie en su sano juicio, a nadie en sus cabales de decencia lo hace con nadie de ningún equipo, ni propio ni ajeno. Es totalmente contrario, y lo voy a decir a ese tipo que se puso que además se puso máscara para caracterizar a Raimundo Tupper, pero además para esconder su vergüenza.
Que dé la cara
y que ese día, que una de las cosas más lindas y más emocionantes en el funeral de Raimundo Tupper, para los que son más jóvenes, era un jugador de la Universidad Católica que murió el año 95, que en el funeral de estadio lleno había barra de muchos equipos, entre ellos los de la U, entre ellos de Colo-Colo. En el funeral a mí me tocó sentado muy cerca de Marcelo Salas, goleador de la Universidad de Chile en esa época. Con ese tipo de cosas hay un límite. Este tipo superó los límites. Yo supongo que es un tipo que no tenía racionalidad con lo que estaba haciendo. Yo supongo que detrás de esa máscara había un tipo que no estaba en sus cabales, por lo tanto no se le puede condenar. Supongo yo. De lo contrario, una lástima por él.
Bueno, pero lamentablísimo.
Porque no solo es una máscara, es la leyenda.
Es la leyenda, ¿no? Sí, fue realmente muy feo, muy más que poco empático, o sea, totalmente un desquiciado. Pero en fin, sirve para recordar una anécdota que estuvo dando vueltas hoy día en la prensa, una de las miles de anécdotas que tuvo Raimundo Tupper, pero una que fue cuando se le paró al directorio de la Católica, que... Pues, contó después, mucho tiempo después, Marco Antonio Cornes, otro jugador de la Católica, que en ese tiempo el directorio de la Católica los llamaba y los emplazaba a votar por el sí a los jugadores, y Raimundo Tupper fue y se paró y les dijo que no. Esto es lo que recuerda Marco Antonio Cornes. Esos eran unos tiempos difíciles donde no era llegar y hablar. Entonces todos nos quedamos callados y Raimundo se para y dice: no, yo no voy a votar por él porque soy del otro bando. Todos pusimos una cara y fue como, uff, qué valiente decirlo así cuando ninguno de nosotros, que éramos los más experimentados, nos atrevimos. Así recuerdo a Raimundo.
Raimundo tiene 18 años recién cumplido. Tengo el honor de recordar haber ido a una marcha del no con él. Así que me consta que era del no.
Tiempo. Algo.
No, mira, lo que hizo este tipo con la camiseta de la U, o sea, yo puedo pelearme como quieran con la gente de la U, discutir, puedo enojarme, puedo salirme de mis casillas, espero jamás caer en el límite que cayó este tipo. No. Con nadie que sufra la desgracia que sufrió la gente católica, o el propio Raimundo Tupper, y ningún jugador de la U que no le pase nunca eso, y si le pasa, no van a tener que ver los colores ni las diferencias. Hay un mínimo de sentido común, de decencia y de racionalidad y de sentido humano que no te hace entrar en algunos temas. Hay límites en la vida. Sí, señor, hay límites en la vida.
Estamos en Duna, esto es nada personal. Oye, noticias de la corona. ¿Nos queda tiempo? Sí, creo que sí.
Anda.
En la boda real que estamos a puertas de ver, del príncipe Harry.
¿Ese? Oye, miles... de millones de dólares dando vuelta en derechos de televisión, merchandising.
Increíble lo que es el negocio de la monarquía, ¿no? Es como la única forma, yo creo, de explicar que sigan existiendo.
Bueno, para muchos es la verdadera razón. El turismo que atrae, las tradiciones. Inglaterra vive mucho de sus tradiciones. Esta es una de sus grandes tradiciones. Así que bien lo vale de ganar alguno, ¿no?
Y las series y todo, bueno, todo nace de ahí. Pues todo es un negocio a partir de la corona. Pero bueno, el padre de la novia... Meghan Markle afirma que no asistirá a la boda de su hija con el príncipe.
¿Y por qué? Bueno, el hermano tampoco. Tú sabes que el hermano tiene una carta, no sé si la leíste el otro día.
No la leí.
Una carta de cuero de diablo con...
¿Qué decía?
Que no, no quería que ir. Ella era una trepadora, que le decía... William se llama el novio, ¿cierto? Yo confundo William con...
No, este es... Harry. Este es Harry. Perdón, William es el mayor, sí, intuía, el de la Kate.
Intuía que me estaba equivocando. ¿Eh? Le decía, Harry, no te cases, estás a tiempo. Esta mujer es una tal por cual, es una, nos ha hecho todo esto, desconoce a su padre. No, una cosa que no lo quisiera de hermano. A ese. Bueno, él dice que él no la quisiera. Ella es hermana, pero francamente no es muy propio de estas bodas.
Bueno, acá yo estoy viendo una nota publicada en Radio Bio Bio que dice que Thomas Markle desistió de participar en la ceremonia y que según el portal TMZ, que es donde salen todas las copuchas de la farándula, de Real Farándula, él había decidido no viajar a Londres para no avergonzar a la pareja y a la familia real después de haber sido acusado de vender fotografías armadas junto a paparazzis, o sea, de mentira, ¿ya? Ahí está el señor Markle. Oye, un señor que uno lo ve, es un gringo tipo en las fotos, como medio gordito, con barba, lo más distinto a la hija.
Es que son
real.
Medios de... ¿El
no,
padre este?
El padre, po.
Ah, el padre.
El padre.
Y es padre biológico, ¿no?
Tengo entendido que sí.
Sí, pero sí.
Tengo entendido que sí.
El hermano que hablaba en todo caso era hermano solo de padre, me parece también. Así que no era un hermano 100%.
Dice que a este señor además le había dado un infarto 6 días atrás, pero que decidió dejar el hospital para ir a la boda, pero después de lo de las fotos se arrepintió. O sea, no va a ir. Iba a ir con el infarto y ahora no va a ir.
No. No quiere provocar un infarto.
¿Quién entrará a la iglesia con Meghan?
No lo sé. No sé. ¿Cuándo es esto? ¿El fin de semana, no?
Esto sí, el fin de semana.
Yes. Esto es Duna, nada personal. Y esto no es ni farándula, ni es para reír, sino mucho menos es el drama que ocurre en Gaza, el drama que ocurre en la Franja de Gaza, en la zona del Medio Oriente, la zona más conflictiva. Todos sabemos que para hoy estaba prevista esta inauguración, este traslado formal. Claro, con Ivanka Trump representando a los Estados Unidos, el traslado de la embajada de los Estados Unidos y desde Tel Aviv, capital de Israel, a Jerusalén. Se sabía desde el día 1 que esto era tan provocador que de hecho no hubo ni un otro país socio grande, no hay país importante o no importante, pero sí
que le prestara ropa.
Somos todos iguales, pero unos más iguales que otros. La verdad que ninguna de las potencias, ninguna de las grandes de los países más relevantes del concierto mundial siguieron a Trump porque entendían que eso era incendiar la pradera. Pues bien, claro. Hoy día se cambiaron y la pradera se incendió. Pero es claro, se llevó consigo muchísimas víctimas, muchísimas vidas. A horas de la tarde había 55
palestinos. Perdón,
había, espérate, la cantidad de muertos que había, déjame ver porque sí, fue cambiando.
Yo tenía entendido que era
48.
Al menos 55. Al menos 55. Y 2.000 heridos, ponte tú, una cifra impresionante.
Exactamente.
Más de 1.000 heridos, perdón. Más de 1.000 heridos. Protesta en Gaza, sí.
Mira. Así que la verdad que esta es una sesión que le hace Donald Trump a Israel en su momento. Sabe que tiene muchos vínculos de israelitas con Estados Unidos, pero además en el gobierno de Trump muchas personas que tienen muchos vínculos con Israel, su propio yerno, entiendo que es un tipo que tiene mucha cercanía, sí. Es de una familia muy cercana a Israel, practicantes de religiosos.
De hecho, Ivanka se hizo judía cuando se casó con él.
Así que esto ha provocado una matanza tremenda. Si uno lee, por ejemplo, las crónicas del diario El País de España, dice el ejército israelí abate a tiros a 55 manifestantes palestinos que se dirigían a la frontera. Sabían que esto era, francamente, ir a el patíbulo, meterse a la frontera, tratar de impedir o tratar de demostrar simbólicamente que estaban en contra y que se sentían pasados a llevar si Estados Unidos ponía la embajada en Jerusalén, que es un territorio muy disputado, un territorio que ha sido muy intocado porque se sabe lo que significa para los distintos pueblos de esa zona, pero Trump, el verdadero elefante en una cristalería, no le importa tanto a propósito de empatía, se mete, lo hace y genera lo que está generando. Y puede generar un levantamiento de la zona más allá del que generalmente se mantiene, que es muy dramático, con muchas muertes.
Terrible. Se veía venir lo que está sucediendo ahora tras esta inauguración de Donald Trump, lo que se llama atentar el destino.
Con más de mil heridos, podremos imaginarnos que si en la mañana había 18, a las 9 de la mañana había 18 muertos y van 55, no sabemos de qué carácter naturalmente son los heridos, pero que puede ser una situación que alcance determinado récord. Yo no sé cuáles son los récords de muertes en un día, en una jornada de protesta, pero protestas de palestinos que literalmente van a dar la vida en este caso, porque si te sabes que te metes ahí, tienes una inequidad de poder de fuego importante. Estos 55 muertos le van a costar caro, además de las vidas, le va a costar caro a Donald Trump, que esta es la segunda pelea que va a tener Donald Trump con las potencias. Lo tuvo ya con el rompimiento del acuerdo nuclear con Irán y a la semana siguiente hace esto, lo cual demuestra que Trump solamente obedece a Trump. Y son sus lógicas las que importan, y el que se sube, y el que no, que vaya a llegar a la iglesia, como decía Coco Basile.
Así es. Bien, pues, estamos en nada personal. Esto es Duna.
Nos vamos.
Nos vamos.
Y no podemos hablar un segundito sobre la Argentina. Solamente una breve.
¿Tenemos la un minuto más?
Sí, ya, un segundito. Dale. Solo decir que
la Argentina. Me gusta que Matías dice de la Argentina.
Sí, que hoy la Argentina sufrió la economía argentina sigue con un problema, sabemos, de un golpe el tipo de cambio, una crisis de cambio muy importante, de crisis del dólar, se le ha llamado. El gobierno argentino ha reconocido que esto, bueno, esto es 2 más 2, esto le va a producir mucha inflación. Sabemos que hoy día Argentina tiene una balanza comercial negativa, importa más de lo que exporta. Los productos importados entonces dominan en la economía argentina. Estos van a llegar a mayor precio con un mayor tipo de cambio, con un alza en el precio del dólar allí, con lo cual va a producir inflación, que es el problema endémico de la Argentina hace unos 15 años, que no se lo pueden sacar de encima. Fíjate que la meta de la Argentina era llegar al 20%, meta que no van a poder cumplir, el 20% anual de inflación. Para que nos ubiquemos, Chile tiene rangos en torno al 3% de inflación anual. Esto era la meta, el deseo, el horizonte, si lo hacían bien, era llegar al 20%. No lo van a poder lograr. El gobierno de Macri acepta que la inflación se va a disparar, pero es que el tema es que está el Banco Central, a través de medidas monetarias, trata de frenar esta demanda del mercado argentino por más dólares. Hoy día vendió le salió a jugar nuevamente al mercado el Banco Central argentino, vendiendo muchísimos dólares, y subió 7,3% al dólar en Argentina. Fíjate que el Banco Central de la República Argentina, el BCRA, señala que está disponible para vender hasta 5.000 millones de dólares en 25 pesos argentinos, con lo cual le señala al mercado hasta dónde está dispuesto a llegar y cuál estiman ellos que es el límite. Es una crisis que al momento no conoce todavía muchos límites, para que la redundancia, hasta dónde va a llegar, porque no se sabe cuáles son los plazos ni las condiciones que va a poner el Fondo Monetario Internacional para darle la plata que le ha pedido el gobierno de Macri. La situación argentina no ha decaído para nada la tensión y la temperatura, y lo que siento yo, por lo que he leído, es que la autoridad argentina está intentando convencer a la población de que esto va a ser muy difícil. No está mintiendo, no está tratando de darle paracetamol. Le está diciendo que esto va a ser muy difícil. Como diciendo, si ustedes quieren que sigamos, seguimos. Pero esto no es fácil. Este país lo recibimos podrido.
Es bueno cuando le hablan a la gente como adulto.
Exactamente.
Oye, y en Argentina también, la Cristina Fernández, sí, y sus dos hijos procesados por presunto lavado de dinero en el caso Otesur. Es la investigación de la Fiscalía, busca esclarecer las contrataciones de este hotel familiar que tenía esto en Río Gallegos,
sí,
¿no?
Sur.
Por parte de contratistas públicas, y por mientras además se le embargaron 800 millones de pesos a la ex mandataria argentina. Yo creo que ya sí que nos tenemos que ir, Matías.
Sí, sí, nos vamos. ¿Por qué tenemos esto en el fondo?
Estamos a los casos fantasmas. Porque un día como hoy, el año 74, se lanzó Ghostbusters de Ray Parker Jr. La canción que sería el tema de la famosísima película. Yo creo que la Francesca Ravizza no se acuerda de los Ghostbusters.
Cree que es de la época de Fred Astaire y Ginger Rogers. Sí, la misma época.
Algo muy antiguo. Bueno, nos tenemos que ir, los dejamos a todos.
¿Te vas a algún recital hoy día?
No.
No, porque la cosa es que hay que preguntarle a dónde se va después del programa. Porque obviamente suele irse a ver a Bad Bunny.
Obvio, no me voy a un after, pero no es un after programa. Pasa
crece,
nada.
José,
lunes,
crece.
Día lunes, hombre, me voy a mi casa nomás.
Ah, el lunes no carretea.
No, pues el lunes no. El lunes descanso. A las 8, Terebe Chilensis, Héctor Soto, Pato Fernández y Harald Beyer, y 8:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, Rock Progresivo 1. ¿La entrevista?
Sí, puedes revisar la entrevista que hubo esta mañana con el presidente de Bópoli, Hernán Larraín, en Hablemos en Off, está en nuestra página web. Terry, hasta el viernes lo suficiente, ¿no?
Nunca suficiente.
Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Gracias, José. Chao, chao.